Y ya estamos en este espacio de cada miércoles por la tarde, es la terapéutica de las enfermedades espirituales, este ciclo que compartimos junto al padre Juan Ignacio Liébana, el padre Juani, que es el además rector de la comunidad del Santuario de la Virgen de Guachana en el Monte Santiagueño, así en el corazón de la provincia santiagueña. ¿Cómo estás, padre Juani? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Néstor. Buenas tardes a toda la audiencia. La verdad que es un gusto, un honor poder estar con ustedes otro miércoles.
Qué lindo. Bueno, vamos a seguir con este espacio, padre Juan, y esta terapéutica de las enfermedades espirituales, siguiendo un poquito a los padres y a las madres de la iglesia, ¿no? Esta tradición que tenemos dentro de la iglesia. Estamos trabajando con el tema de las tentaciones, podríamos decir. Y yo te decía en la semana pasada, padre Juan, y voy a hacer esta figura que es bien eclesial, ¿no? De abogado del diablo, me parece, un poquito. Y pensando un poquito también como en una, no sé, un hombre, una mujer común que nos están escuchando hoy y que dirán, en medio de un mundo que va muy rápido, donde todo se resuelve muchas veces con mucha practicidad y mucho pragmatismo, ¿en qué nos ayuda esto?
Bien, Néstor, sí, la idea de este ciclo es a ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual, ¿no? Así como uno tiene el cuerpo que quiere cuidarlo, alimentarlo bien, prevenirlo de las enfermedades, ¿no? Por eso tomamos preventivos a distintas enfermedades. Una vacuna es un preventivo, ¿no? Genera anticuerpos por los cuales no nos contagiamos de algún virus que está dando fuerza, dando vueltas, o ponemos paliativos cuando después ya estamos enfermos y ponemos alguna manera de curar ya esa enfermedad. Entonces, un poquito lo que tratamos de mirar nuestro espíritu, ¿no? Como una realidad tan real como nuestro cuerpo, ¿no? Que si bien no lo vemos al espíritu, pero sí lo sentimos, lo percibimos en nuestra capacidad de amar, en nuestra capacidad de reflexionar, en nuestra libertad, en nuestra capacidad de acceder a la verdad, de conocer la verdad. Entonces nos damos cuenta que todo nuestro cuerpo está invadido o está impregnado del espíritu, ¿no? Y somos una unidad y nuestro cuerpo, así como nuestro cuerpo se enferma, también nuestro espíritu se enferma a través de nuestros pecados, y muchas veces estas enfermedades del espíritu repercuten también porque se nos enferma el cuerpo, ¿no? A raíz de la enfermedad del espíritu. Entonces, lo que tratamos de hacer es hacer un camino juntos de 13 encuentros a lo largo de estos miércoles, en los cuales queremos ir viendo las distintas patologías que pueden enfermar o pueden hacerse presente en nuestro espíritu, y después, si vamos teniendo paciencia, la idea es poder ir presentando un camino de sanación, ¿no? A través de los efectos contrarios, que sería el camino de la virtud y distintas prácticas que los padres de la iglesia, es decir, los primeros hombres y mujeres que empezaron a vivir esa fe así en lo hondo, en lo profundo, fueron empezando a crear centros de espiritualidad, de irradiación, que se iban a los desiertos de Siria, de Egipto, y a partir de ahí vivían de tal manera la fe cristiana que se les iba rodeando de discípulos que les pedían palabras, que les pedían enseñanzas, y bueno, fueron de a poquito sistematizando, es decir, dándole forma a esta manera de combatir el mal y de cuidar nuestro espíritu para hacerlo crecer cada día más.
Bien, bueno, entonces en ese marco, padre, vamos a seguir recorriendo o reconociendo mejor estas patologías, estas enfermedades que pueden afectar al espíritu. No sé si la semana pasada comenzamos por alguna de ellas o iniciamos alguna, ¿cómo fue?
Sí, la semana pasada hicimos una introducción donde habíamos quedado en esto como una tarea para el hogar. Siempre tratamos de hacer una bajadita práctica al terminar el encuentro y decir, bueno, identificar nuestro punto débil. Decíamos, ¿por dónde siempre el mal espíritu o el maligno nos sabe atacar, digamos? ¿Cuál es nuestro punto flaco, nuestro punto débil que tenemos que fortalecerlo un poco más, ¿no? Y hoy que celebramos el cura Brochero, ¿no? Feliz día del cura Brochero, sí. para todos, especialmente para los hermanos cordobeses, ¿no? Pero es un santo de todos, ¿no? Argentino. Recuerdo una anécdota muy linda que él cuando pone la piedra fundamental, ¿no? De lo que va a ser la casa de ejercicios, que ya para no trasladarlos hasta Córdoba, todos los hermanos serranos llevarlo en estas caravanas que hacía hacia Córdoba para las tandas de ejercicios espirituales. Pudo construir la casa, y cuando puso la piedra fundamental, digamos, con todo el protocolo existente, se le escapó de sus labios, mandó un "te jodiste, diablo", ¿no? Mm. Le mandó eso, en medio del acto de inauguración, ¿no?, de la piedra fundamental. Que de alguna manera el cura Brochero era muy consciente, ¿no?, de que la vida cristiana es un combate, es una lucha contra el mal, ¿no? Y ya la palabrita ejercicio espiritual significa que, así como hacemos ejercicios físicos, decíamos el miércoles pasado, también nuestro espíritu necesita estar como ejercitado, como disciplinado. Es decir, por ahí ya le tenemos un poquito de miedo a esa palabrita, a la palabra orden, a la palabra disciplina. Pero fíjense, el otro día andaba leyendo algo para el encuentro de hoy y encontré esto de que disciplina viene de discípulo. Tiene que la misma raíz. Y el discípulo, es decir, el que sigue un maestro, se impone a sí mismo una disciplina, es decir, un orden, para poder ir desarrollando y viviendo, encarnando en su vida las enseñanzas de su maestro, ¿no? Entonces, de alguna manera, al descubrir nuestras enfermedades espirituales provocadas por el primer pecado de nuestros padres, ¿no?, ese pecado original que lo que hizo fue dar vuelta a todo, toda esa armonía primordial que estaba en el corazón de Dios al crearnos, que todo había brotado de su infinito amor, cómo a través de nuestra libertad mal usada se introduce como un desorden en todas nuestras capacidades del espíritu y se nos empiezan a dar vuelta, y cómo de a poquito, después de identificarlas o de reconocerlas, poder, como hicieron los padres, proponer una disciplina para poder reencauzar el objeto natural al que estaban dirigidas nuestras potencias. Entonces, lo que habíamos empezado a hablar un poco después de esta introducción, decíamos la vida espiritual es un combate, una lucha, habíamos empezado a identificar que el primer desorden que percibimos en nuestras facultades, en nuestras capacidades, es el desorden del conocimiento, ¿no? Cómo nuestra inteligencia está dirigida naturalmente hacia Dios y por el pecado se empieza a ocupar de las cosas, de las criaturas, ¿no? Entonces empieza a prestar más atención a las cosas de Dios que a Dios, que al Dios de las cosas, ¿no? Y en vez de la inteligencia de ocuparse de entrar en lo profundo de las cosas para captar su sentido hondo, es decir, su razón de ser, su logos, van a decir los padres, ¿no? Esa palabra eterna que lo identifican con el Hijo de Dios, con el Hijo eterno de Dios que está presente en todas las criaturas, cómo se nos pervierte esa facultad racional y se va ocupando de las cosas sensibles. Entonces, el conocimiento, en vez de ser un conocimiento de lo profundo de las cosas, del sabor de las cosas, de ahí viene la sabiduría, ir buscando como la sabiduría de las cosas, se nos va como multiplicando muchos conocimientos fragmentados, ¿no? En la curiosidad, en una razón que busca acumular conocimientos, pero que no le sirven para la vida, sino para erigirse después como en un dios, en hacerse como creerse más por saber más cosas o tener más conocimiento, o en una curiosidad vana donde uno va picoteando de distintos saberes pero no profundiza en una cosa, ¿no? Entonces, como esa ansiedad o esa voracidad, decíamos el miércoles pasado, por conocer, por acumular conocimientos o experiencia, y que no nos llevaban al conocimiento de la verdad más honda, ese logos, esa palabra de Dios que está en cada creación, ¿no?, en cada criatura, que son reflejo del Creador, ¿no? Entonces, el primer desorden que podríamos percibir es el de la mente, el de la inteligencia, ¿no?, el de la razón, que se empieza como a desperdigar. ¿Vieron? Como decíamos, como una corriente de agua que va perdiendo su caudal porque se va como ramificando en muchos ramales, en vez de unificarse en una sola dirección, se va como, va perdiendo fuerza, ¿no?, porque se va como desperdigando, ¿no? De ahí viene la palabra diversión, que es vertirse afuera. Uno se va divirtiendo, va como, y de ahí viene después la perversión, se va pervirtiendo porque las facultades naturales que estaban dirigidas en un principio en el plan de Dios hacia la verdad, por ejemplo, bueno, se va pervirtiendo nuestras capacidades y van buscando otros objetos, ¿no?
Bien.
Y ese sería como el primero, hasta sí. Ahí habíamos llegado el miércoles pasado.
Sí, es la patología entonces del conocimiento. Vamos como distrayéndonos, en definitiva, o acumulando conocimientos, saberes que, bueno, no es que estén mal en sí mismos, pero a veces opacan este vínculo que tenemos con Dios, con nuestro Creador.
Tal cual, ¿no? Y por ahí después cuando veamos las pasiones, una de las pasiones o de los pecados capitales, se le va a llamar más en Occidente, pero en Oriente, el Oriente cristiano le va a llamar las pasiones del alma, que nos vamos a ir deteniendo desde la gula, pasando por la lujuria, la codicia, la avaricia, la tristeza. Y después va a aparecer una que es muy brava, que es una de las últimas, porque es la más difícil después de erradicar, que es la vanagloria, ¿no? Es buscar que los hombres, que los demás me glorifiquen, me admiren. Y de alguna manera a veces el conocimiento nos va haciendo más soberbios, que es la última de los vicios capitales. Uno, el que ha vencido ya la soberbia ya puede declararse ya en estado, como llaman los padres, la impasibilidad, no tener ya el corazón ya todo para Dios, ¿no? Ya no perturbado por otras cosas. Y a veces el conocimiento se nos cuela un poquito el orgullo, la soberbia de decir, mira cuánto sabe esta persona, mira qué difícil que habla. Pero a veces no es para servir al prójimo, sino para servirnos del conocimiento. Fíjense también, ahora que estamos hablando de las armas nucleares, todo, es el conocimiento mal usado, justamente la investigación, pero en vez de usarla para buscar, no sé, el progreso de la humanidad, para ver cómo destruimos al prójimo, ¿no? Bien. Y como a veces también, ¿no? En los campos de concentración nazi eran perfectos, ¿no? Tenían una razonabilidad, un orden, pero justamente es el conocimiento mal usado, puesto al servicio de las pasiones del alma, ¿no? Que es la codicia, bueno, el acaparar todo, el ningunear o eliminar al prójimo, ¿no? Y como a veces también nuestro conocimiento, a veces el saber mucho, muchas cosas nos puede hacer o más soberbios, o también, ¿no? El saber muchas cosas del prójimo, la curiosidad. Y ahí nos vamos al ámbito de los chismes, ¿no? Yendo bien al llano, a veces queremos saber cosas del prójimo para poder después manipularlo. Decir, mira, que no hable mucho fulano porque yo le ventilo, le saco los trapitos al sol, digamos, como diciendo, a mí no me puede decir mucho porque yo sé muchas cosas de él, ¿no? Y como el conocimiento, en vez de brindarme más libertad o más inclinación hacia el bien, me da poder, pero poder mal usado, ¿no? Para manipular al prójimo, para ir con el último chisme, ¿no? Eso se ve muchas veces en la mala política, ¿no? Los obsecuentes que se arriman a los políticos de altos cargos y dicen, mirá lo que dijo fulano de vos, mirá lo que dijeron de vos en una reunión, mirá lo que dijo tal cura en tal homilía, ¿no? Y eso pasa en nuestra provincia, pasa en muchos lugares, como el conocimiento mal usado es como que busca de alguna manera tener poder sobre el otro, ¿no? Manipular al prójimo, ¿no? Claro. Justamente.
Claro, bueno, estamos. Estás relatando como distintos círculos viciosos, ¿no? Que son eso. Se retroalimentan, claro. Y seguramente irán apareciendo no solamente esta patología del conocimiento, sino otras por allí que seguramente se van metiendo. ¿Cuáles son esas otras, por ejemplo? Además de esta del conocimiento, hay otras que son distintas o hay grados. ¿Cómo es esto?
Claro, son distintas y después cuando hablemos de las pasiones son como distintos grados también y donde se van entreverando distintas partes, porque lo que uno habla de las patologías del alma son nuestras distintas capacidades o facultades de nuestro espíritu, como en vez de tender hacia su objeto natural, que en este caso era Dios, se pervierten y bueno, van buscando otras alternativas, que es ir hacia los objetos sensibles, ir a las criaturas, ¿no? El que no elige a Dios termina eligiendo a la criatura, ¿no? A lo que no es Dios. Entonces las otras patologías son la patología del deseo y el goce, que es lo que llamamos, o lo que en la antropología se llama el apetito concupiscible, es decir, nuestra capacidad para desear algo o alguien, nuestra capacidad para gozar y tender hacia Dios, que naturalmente está dentro nuestro, pero se fue pervirtiendo, entonces ya no se lo busca a Dios, sino que va buscando otros objetos que me generen placer, ¿no? Y que lo que buscan es tapar mi ansia de Dios o endiosarla, es decir, bueno, no sé, tener la silueta perfecta, por ejemplo, bueno, si es muy fuerte este deseo, bueno, toda mi vida va a ser ir detrás y estar obsesionado con lo que como, con cuánto ejercicio hago, que a ver, son cosas que están bien en su justa medida. Preocuparse por el cuerpo, tratar de estar sano, es algo bueno, pero cuando ya se me convierte que mi único deseo es tener una figura perfecta, bueno, o una eterna juventud, entonces todas mis fuerzas, todas mis mis capacidades van a estar volcadas hacia ese objeto, que en un principio originalmente era Dios, pero uno lo reemplazó a Dios por otros objetos más alcanzables, podríamos decir, más accesibles, más a la mano, ¿eh?
Claro. Este es un punto que me parece clave, padre Juani, ¿no? ¿Por qué, digamos,
Claro.
viste, perdón, voy a poner un ejemplo quizás burdo, pero viste que a veces decimos, qué linda la primera marca, ¿no? Qué bien que sabe. Pero no, pero mira, vamos a esto que es más barato, más rápido, sale más. Y a veces nos pasa esto también en la vida espiritual, ¿eh? Dejamos a Dios
Claro.
por algo que, no, bueno, está a mi alcance, ¿eh? Lo mío no, ya está, ¿para qué me voy a vincular con Dios? Me vinculo con esto que me da un placer y un goce momentáneo.
Claro, porque empieza el placer se empieza a erigir como en un Dios. Entonces, nos pasa mucho, ¿no? Que algunas personas tienen como ese, el único criterio para elegir algo es solo aquello que me causa un bienestar y un placer, ¿no? Uno lo ve en los jóvenes. Yo estoy hace un tiempito en la pastoral vocacional de la diócesis y a veces proponerle a los jóvenes estos altos ideales de una vocación, no sé, al matrimonio, una vida consagrada, de especial consagración en la iglesia, como el sacerdocio, una vida religiosa, un laico consagrado, competimos con propuestas de, porque muchos jóvenes dicen, bueno, ¿cómo puedo lograr un título de una carrera rápida, que sea fácil, que tenga salida laboral y cuanto antes? Entonces, y eso es imposible, digamos, porque
Claro, no,
lo que,
claro.
claro, es algo ya que lo que me cueste menos, pero lo que tenga más salida laboral, entonces, como que uno quiere justamente qué es lo que prima en esa persona. Bueno, el bienestar, el placer. Entonces, como también se suma a esto una poca capacidad de sufrimiento, de sacrificio, una
Claro.
poca capacidad de frustración, entonces,
Esfuerzo, claro.
un poco de tolerancia a la frustración, entonces el primer golpe ya no me vengo abajo, de ahí viene, bueno, mucha apatía también, falta de ideales altos, ¿no? Como una de las patologías de nuestro tiempo, podríamos decir la falta de sueños, ¿no? Es que por ahí directamente ya no se sueña o se sueña poco, o son sueños un poquito así, abuelo del piso, ¿no? No hay sueños altos, ideales altos. Sí los hay, pero digamos, por ahí lo que más prima, lo que más se escucha, son cosas un poquito más cortoplacistas, más a corto plazo, ¿no?
Claro.
Y es justamente porque está esta capacidad del goce y del deseo que está, digamos, perturbada, pervertida, y lo que se busca es algo inmediato, ¿no? En lo que ya me puede dar placer, y como eso no existe, digamos, no hay nada en este mundo que me dé plena satisfacción, al lado del placer se genera el dolor, el sufrimiento. Entonces se produce un círculo vicioso y que es difícil de salir, porque para evitar ese sufrimiento que me conduce a la insatisfacción, busco más placeres que me vayan como tapando ese dolor, ¿no? Entonces no puedo salir porque es una mezcla de entre placeres momentáneos y sufrimientos que emergen. Termina eso placentero y emerge esa angustia, esa insatisfacción, porque nuestra alma, como decía San Agustín, uno de los grandes padres, nos hiciste Señor para ti y nuestra felicidad, nuestro corazón estará recién quieto, tranquilo, en paz, cuando descanse en ti. Entonces tenemos un corazón finito, con deseos de infinito, que solo se sacia con infinito, ¿no? Solo se sacia con Dios. No, las cosas, el poder, los grandes, digamos, deseos, nunca van a terminar de satisfacer el alma porque solamente Dios es el único que puede llenar nuestro corazón. O sea, nuestro hambre es de infinito. Entonces, las cosas finitas, pequeñas, limitadas, nunca van a pagar esa sed,
Claro.
¿no?
Estoy pensando,
Entonces,
padre, en esto que estás diciendo. Me parece que también es un relato de la dinámica que tienen las adicciones. Hoy que, lamentablemente, vos hablabas de los jóvenes, y no solamente los jóvenes, ¿no? Hay muchas personas hoy adictas a distintas cosas, ¿no? Solemos hablar de las drogas prohibidas, del alcohol, por ejemplo, lo que fuera. Pero hoy hay adicciones de todo tipo. Por ejemplo, hay personas
tal
que son
cual,
adictas al
sí.
juego, por ejemplo, que generan, todas estas cosas generan un placer rápido, pero cuando se llega al punto de la insatisfacción, después viene el dolor y, bueno, hace falta regenerar esta experiencia placentera que, bueno, hace que se pase a distintos niveles y demás. Y pensaba también, hasta dentro de la misma iglesia, ¿no? Pienso en dos grandes vertientes sobre lo que se trabaja en este tema de las adicciones, que son, por ejemplo, los hogares de Cristo y las facendas, ¿no? Este modelo que viene un poquito de fuera de Brasil. Uno con un esquema de trabajo en territorio, la persona sigue en su vínculo. La facenda es algo donde la comunidad se cierra, se trabaja fuerte. Pero en ambos casos, aquí aparece, digo, la solución que se le va a tratar de presentar a la persona adicta para su recuperación es que aparezcan esos sueños, ese vínculo con Dios. De fondo está eso, es lo que lo va a sacar. Si no, nunca va a salir del círculo vicioso.
Tal cual. Y lo que vos dices, el tema de las adicciones justamente son enfermedades del alma. Es una enfermedad que hay que buscar una terapéutica de cómo salir. Y fíjense que esto tiene tantos años, lo de Alcohólicos Anónimos, que de alguna manera los 12 pasos que ellos proponen, después se fueron abriendo a las distintas adicciones, a comedores compulsivos, ¿no? Los que tienen que ver con los trastornos de alimentación, sí. Como también Narcóticos Anónimos, personas que aman demasiado, que es, bueno, la codependencia afectiva, que es, bueno, gente que siempre termina en malos vínculos, malas relaciones, ¿no? Y de alguna manera es eso, ¿no? Son acciones compulsivas, donde uno repite unos actos, una serie de actos que es consciente, pero a veces no lo puede parar porque lo hace de manera compulsiva, y para atenuar el dolor. Lo que esconde una adicción es una gran angustia, entonces yo, para atenuar esa angustia, me refugio en la fantasía del juego, pensando que en algún momento me voy a sacar la tómbola, me voy a sacar el bingo. Es muy triste, ¿no? Ver las puertas de los bingos en nuestras ciudades. Sí. Muchas veces el pobrerío va a gastarse, digamos, los poquitos, o en las carreras de caballos que tenemos también en nuestra zona, ¿no? En las apuestas, en el 9, en las naipes, en las cartas. Y por ahí nadie te va a llamar: no, yo no soy adicto, padre, yo solo juego los fines de semana y cuando me sobra. Bueno, sos adicto de los fines de semana. Ahí hay otra mentira del coludo, digamos, del mal espíritu, que es nunca llamar las cosas por su nombre. No, como que da miedo decirle: yo soy un adicto. Hay un sacerdote benedictino que ya falleció, que creó la escuela de oración centrante, ¿no? De una forma de oración contemplativa muy, muy linda, muy, muy extendida por el mundo. Y él dice: el 99,9% de la humanidad es adicta a algo. Es decir, nos cuesta reconocernos adictos, ¿no? Y justamente el camino de salida que brinda esta sabiduría que tiene los 12 pasos, el primer paso es reconocer que mi vida se ha vuelto ingobernable a causa, bueno, en este caso del alcohol, ¿no? Pues nace dentro de Alcohólicos Anónimos, lo de la sabiduría de los 12 pasos. Entonces, el primer paso es el más difícil, porque es decir, mi vida es ingobernable, ya, yo no me puedo gobernar, yo ya toqué fondo. Entonces, muchas veces el adicto necesita tocar fondo. Es decir, para yo darme cuenta que estoy enfermo, bueno, me tiene que doler el hígado. Vieron que la gente a veces aquí en el campo, hasta que no le revienta, no sé, la vesícula, no pisan el médico. Voy a decir: pero anda, no, padre, estoy bien, ya me va a pasar con lo suyo, con esto. Buenísimo, pero porque a veces nos cuesta decir: estoy enfermo. O sea, yo necesito que alguien se haga cargo de mi vida porque no doy más con mi vida. Entonces, a veces que tiene que, no sé, terminar dentro de una comisaría, detenido, o en una situación donde realmente muerde la tierra, muerde el polvo y se da cuenta de lo bajo que ha caído, ahí recién puede empezar a levantar la cabeza, claro, el adicto, ¿no?
Claro.
Me hiciste acordar
una cosa, padre. Los publicistas, las personas que trabajan en publicidad, conocen perfectamente todos estos mecanismos. Perfectamente, están estudiados, ¿no? Evidente. Pero yo, siempre el publicista se va a sacar la culpa de encima, y un poco tiene razón, porque dice: nosotros no generamos ninguna necesidad. Las necesidades ya están en las personas, ¿no? Estos mecanismos existen per se. Digo, porque si no, claro, porque, pero ¿por qué haces esto? Pero si yo voy a una publicidad que me dice: yo quiero, me encanta comer, por ejemplo, pusiste el ejemplo ese, me encanta comer. Y hay gente que genera una publicidad y te dice: ¿querés comer a montón, más de lo que podés? Tómate esta pastillita. Es así, en el mundo está de pay. Y es una publicidad que la vemos y vos decís, lo vas a agarrar al publicista y le vas a decir: ¿pero por qué dijiste eso? Y el publicista te va a decir: yo no hice nada más de lo que ya existe. En definitiva, el límite lo tiene que poner la persona. La persona tiene que decir, a ver, en alguna circunstancia, bajo determinadas, no sé, me duele un montón el estómago, bueno, tomate este remedio, el médico te lo indica. Pero si lo que querés es sobrepasar el nivel de posibilidad para seguir gozando, comiendo, por ejemplo, por poner un ejemplo, el problema no tenés vos, tenés que solucionarlo vos.
Claro, porque además está como esa fantasía, porque trabaja la adicción, se basa en la fantasía, ¿no? Decir, esto me va a producir tal nivel de felicidad o de placer que se va a mitigar mi angustia. Es decir, no sé, yo voy a jugar el último numerito que le voy a jugar, sí, esto me va a solucionar todos los problemas, porque me voy a sacar la quiniela o el loto, lo que sea, y ya con esto voy a saldar todas las deudas que ya tengo y voy a sacar a mi familia del pozo en el que está. O decir, esta es la última noche en que me drogo o me emborracho y después ya mañana ya empiezo el día, empiezo de cero. O sea, es esa gran mentira, esa fantasía de que esto me va a traer que va a ser el sumum. Y en verdad es justamente, trabaja en esa fantasía. Entonces el camino es desenmascarar nuestras propias mentiras y poder descubrir que realmente, bueno, no hay ningún placer que es eterno, digamos, no hay ninguna cosa que sea, salvo cuando estemos en el cielo. Después todo siempre va a ser con mezcla de dolor. Y esto va a trayendo aparejado que uno no sabe gozar bien. Después los pequeños goces cotidianos, compartir, no sé, una rica comida en familia, una linda charla con alguien, siempre le va a parecer poco, siempre tiene hambre de más, ¿no? Como aquel que se empieza a drogar con una pequeña dosis y después va a ir aumentando la dosis porque necesita llegar a ese primer éxtasis o esa primera sensación que tuvo con la primera inhalación o de acuerdo a lo que se haya metido, digamos, en el cuerpo. Pero es como esa fantasía de lograr esa... Y en verdad el único que puede producirnos ese placer es Dios, o esa felicidad es Dios. Entonces, es un mecanismo donde aparece la fantasía, aparece la ilusión, aparece, digamos, la mentira, aparece y después aparece el sufrimiento y la tristeza, ¿no? Lo que la última manifestación de la adicción es la tristeza, cuando uno cae en la cuenta o tiene ese momento de conciencia de decir, no, estoy cada vez peor, la verdad que era todo mentira, porque siempre me pasa lo mismo, pensando que iba a solucionar mis problemas o se me iba a ir el dolor, caigo siempre lo mismo y cada vez me voy hundiendo más, porque es... Y después la manera de salir, que lo vamos a ver ya casi al final de los encuentros, en la Pascua, cuando resucitemos, es también cambiar esos malos hábitos, porque en fin de cuentas son rituales que las personas adictas tienen, esos pequeños rituales de ir a tal hora, ir al bingo, sentarme, comprarme tal gaseosa, digamos, generalmente la persona adicta hace una serie de actos repetitivos que son como rituales, y el proceso de sanación es cambiar los rituales por rituales buenos, ¿no? El internet, la adicción a la pornografía, adicción, bueno, hay muchísimas adicciones, ¿no? El activismo,
el trabajo, hacer, claro, no poder, el exceso de trabajo.
El trabajo, ¿no? Claro. Tal cual. Y lo que pasa es que tocan, bueno, son... digamos, están, como vos decías, ¿no? Son cosas que están metidas dentro nuestro y que no importa cuál sea la manifestación después, lo otro van a ser como los síntomas, no sé, los ganglios inflamados. Bueno, pero los ganglios inflamados es la manifestación de una causa de algo que se me enfermó adentro, ¿no? Entonces, bueno, si algunos o de los que estamos escuchando ahora nos reconocemos en algo de esto, bienvenido al club de los enfermos, de los adictos. Simplemente es convivir con esa enfermedad y lograr desenmascarar ese mal espíritu o esa mentira en la cual está escondida las promesas, pues son promesas, ¿no? La promesa del deleite, la promesa de la felicidad, que en verdad son... como las promesas de los políticos, vieron que después nunca las cumplen, siempre son para la campaña nomás. Bueno, en la adicción lo mismo, son promesas que después nunca se cumplen y nos dejan peor de como estábamos antes,
sí,
¿no? Entonces,
sí. Ustedes hacen en Santiago del Estero, por ahí hay cosas increíbles después, ¿no? Que es una ruta con una sola mano pavimentada, cosas que no las podés creer, sinceramente, por ejemplo.
Como corresponde.
Claro, una locura.
Pero en todo el país, sí, en todo el país. Pero bueno, yo lo que creo, digamos que que está bueno como identificar, como decíamos, bueno, ¿cuáles son mis compulsiones? ¿Cuáles son mis actos repetitivos? ¿Cuáles son las cosas que yo no las termino de reconocer? Que me doy cuenta que algo desordenado está, pero que no le termino de ponerle un nombre, un título. De decir, bueno, ya, no, bueno, ya lo voy a componer, ya lo voy a corregir. No es tan grave. Bueno, hay otros que vieron porque nos vamos hacia el otro, nos sacamos el lazo, se lo ponemos a otro. No, bueno, otro tiene otros problemas, lo mío no es tan grave, no le jodo la vida a otro. Como que uno empieza como a autojustificarse. Decir, bueno, es los fines de semana, es cada tanto. Entonces, nunca digo, no, estoy enfermo. No, nos cuesta reconocernos enfermos. Y Jesús dice algo muy sencillo. Jesús dice, el Hijo del Hombre vino para sanar a los enfermos, no a los justos, ¿no? Es decir, como si yo no me reconozco enfermo, de alguna manera no me dejo redimir, no me dejo salvar por Jesús. Entonces, qué lindo poder ir como un mendigo y decir, Señor, ayúdame a creer porque tengo poca fe, digamos, creo, pero auméntame la fe porque tengo poca fe, Señor, estoy enfermo, saname, ayúdame, ¿no? Esos gritos que después los padres de la iglesia lo sistematizaron en las jaculatorias o en esas oraciones tan lindas del corazón, que son pequeñas frases de la palabra, que son como flechas, como decíamos el miércoles pasado. Una jaculatoria es una flecha, una yácula, que se dirige al corazón de Dios para sacarme, ¿no? Frente a esa tentación de volver a recaer en esa espiral de adicción, ¿no? O de enfermedad espiritual, cuando me doy cuenta y le pongo palabra y soy más consciente. Por eso es tan importante pedirle al Espíritu de la verdad que nos muestre nuestra propia verdad. El pecado es una realidad de fe. No es simplemente una constatación psicológica, decir, ah, sí, tengo una propensión a, no sé, a tomar de más. No, el pecado es un misterio de fe. Entonces hay que pedirle a Dios, Señor, dame una mirada de fe para reconocer mi pecado, para que el Espíritu Santo me muestre mi verdad. Y solamente así Jesús la va a poder redimir, ¿no? Como la va a poder lavar con su sangre.
Claro. Padre Juan, y te cuento por aquí, María Viviana nos está escuchando, agradeciéndote este momento, estas palabras, y enviándote bendiciones para vos. ¿Qué pasa, dice Miriam, cómo hago cuando se convive con un hijo adicto para que su reacción no sea violenta, ya que no escucha consejo, no admite su enfermedad? ¿Qué hago? Dice Miriam, ¿no? Es la consulta que acerca en esta tarde. Y también nos escribe Silvio desde Bahía Blanca. No siempre comprar su número de lotería es una adicción. Mi madre, por ejemplo, lo solía hacer, ¿no? Solía comprar algún quinto de algún número sin que fuera dependiente ni hiciera de eso una fantasía de salvación, nos dice Silvio de Bahía Blanca. Bueno, allí tenés dos mensajes, el de Miriam con la realidad de su familia, de su hijo con una adicción, y bueno, el comentario que nos hace Silvio desde Bahía Blanca.
No, tal cual, Silvio, sí, no, nadie está diciendo que tu madre era adicta. El tema es cuando uno lo hace de manera compulsiva, tomar un vaso de alcohol, tampoco, digamos, un vino en las comidas. El tema es cuando es algo que uno lo hace de manera repetitiva y que nos damos cuenta cuando estamos adictos, significa dos cosas, ¿no? Viene del latín, por un lado esclavo, un adicto es el esclavo, cuando soy esclavo, cuando dependo de eso, que es una dependencia que se crea con una sustancia o con un comportamiento, y después adicto es aquel que no dice, aquel que no puede ponerle palabras a su dolor o a su enfermedad, a su angustia, y por eso a través de esta búsqueda, a veces desesperada, a través de la fantasía, bueno, repitiendo un comportamiento, bueno, busca cómo atenuar ese dolor, ¿no? Y el adicto se le enseña a hablar, ¿no? A ponerle palabras a sus emociones, a sus frustraciones, a sus deseos, ¿no? Por eso es tan importante la comunicación verbal, ¿no? A través de la palabra. Bien. Y después lo que decía la Miriam también con respecto, bueno, cuando alguien está enfermo, adicto en la casa, enferma todo el conjunto familiar, ¿no? Por eso los grupos de ayudas a los adictos tienen también para las familias, ¿no? Como a la NOM, que es para los familiares de los alcohólicos. Y bueno, yo no soy especialista en el tema, así que mejor dejar hablar a los que saben. Yo simplemente le diría que hay veces que hay que permitir que la persona toque fondo, porque a veces la misma familia, así como el enfermo lo niega, tiene una gran negación, no alcanza a ver su patología, su problema, la familia a veces también, como se avergüenza de esta situación que le toca vivir, entonces muchas veces dice, bueno, no es tan grave, ya va a salir mi hijito, bueno, ya, como que a veces entra dentro, esto lo digo con cariño, no es que los hago cargo ni responsabilice, no es responsabilizarlos a la familia, pero también entra en esa espiral de enfermedad donde todo el contexto familiar se empieza a tener, a enfermar, a enrarecer, y por eso es bueno pedir ayuda, decir, bueno, a ver cómo se hace para salir de esto, como lo está haciendo Miriam a través de este mensaje, pero bueno, es bueno acercarse a estos grupos de familiares de adictos para ver, bueno, cómo ellos fueron llevando adelante la adicción, ¿no?, de su familiar.
Claro. Sí, y como dijiste, bueno, hay que acudir a estos grupos especializados, a estos profesionales, a estas personas que están dispuestas a ayudar, para después ver cada situación, cada caso, y bueno, cada uno también puede ir descubriéndose, ¿no?, también en qué hay o en qué lugar está este desorden, porque a veces también puede pasar de que tenemos una persona adicta al lado, esto genera un desorden general, un desorden familiar, pero también seguramente nosotros también tenemos que poner algo en su lugar, seguramente esto pasa. Bueno, padre, has recorrido la patología del conocimiento, nos has recordado esto, la patología del deseo. ¿Querés que sigamos avanzando? ¿Querés contarnos algo más de esta patología del deseo y el goce?
Sí, me parecía lindo, ya que hablamos de los padres, por lo menos leer lo que dice alguno de los padres, porque tengo muchas citas aquí de los padres, no los quiero marear, pero San Juan Crisóstomo dice algo muy interesante sobre el placer, ¿no? Y con esto, si quieren, cerramos un poquito de esta patología. Él dice, el placer no es más que un goce fugitivo. Sí, el placer se vuela rápidamente y no podríamos fijarlo ni siquiera unos instantes, ¿no? Acá lo corto a Juan Crisóstomo y vieron que es fugaz, son placeres que no son eternos, son fugaces, ¿no? Nos prometen la eternidad, nos prometen el bienestar, pero en verdad uno se da cuenta que pasan, son pasajeros, ¿no? Y sigue diciendo Crisóstomo, ¿no? Dice, porque tal es el destino de las cosas humanas y sensibles. Apenas las poseemos, se nos escapan. Ellas no nos ofrecen nada sólido ni seguro, nada fijo ni permanente. Se escurren más rápidamente que el agua de los ríos y dejan vacíos e indigentes a todos los que los buscan con tan vivo empeño. Por el contrario, dice Juan Crisóstomo, los bienes espirituales presentan un carácter totalmente diferente. Son firmes, seguros, constantes y eternos. ¿No es pues una extraña locura cambiar por un placer pasajero bienes inmutables, por placeres momentáneos, una felicidad inmortal, y por voluptuosidades frívolas y rápidas, una felicidad verdadera y eterna? Fíjense que fue un poquito lo que le pasó a Adán y Eva, ¿no? Bueno, comerás de este árbol, comerás de este fruto y serás como Dios. Y claro, ¿quién no quiere ser como Dios? Serán que se le van a abrir los ojos, dicen, bueno, y ahí uno cae porque tiene siempre un aspecto atrayente, ¿no? Vio que el fruto era apetitoso a la vista, gustoso para la lengua, para el gusto, ¿no? Como siempre hay como todo un aspecto seductor de aquello que después nos envuelve en sus propias garras, ¿no? Entonces se crea como un estado de locura, ¿no? Porque eso es verdad, porque uno empieza como a vivir una realidad paralela, ¿no? Y a veces uno lo piensa, no sé, en un matrimonio, pero también nos puede pasar a los consagrados, ¿no? Detrás de como quien dice, una infidelidad, un engaño que nos promete, bueno, uno dice, bueno, es un momento placentero, feliz, uno es capaz de romper, no sé, algo que sostuvo durante años, ¿no? Y cómo a veces nos puede, por una promesa de felicidad que después cae, una promesa de placer momentáneo, a veces uno, como decía San Juan Crisóstomo, echa por la borda años de entrega, de sacrificio, a la familia, ¿no? Como, a ver, todo igual se puede componer. Dios es un genio y desde nuestras mismas cenizas hace brotar la vida, ¿no? Y también nos rescata, ¿no? De nuestras caídas. Pero también es bueno darnos cuenta de lo mentirosa que es la tentación que nos promete el oro y el moro y después nos quedamos en Pampa y la Vía, digamos. O sea, nos quedamos en la nada, como Adán y Eva, que tenían todo y terminaron fuera, expulsados del paraíso con todo desordenado, entre ellos peleado consigo mismo, con la naturaleza, con Dios, ¿no? Como, y cómo es bueno desenmascarar y ponerle nombre, ¿no? A las cosas. Y yo me acuerdo que, bueno, nosotros tuvimos por obispo al actual Papa, ¿no? Jorge Bergoglio, y él era algo que nos repetía mucho cuando éramos seminaristas. Él nos decía, muchachos, ustedes no tienen que tener miedo de usar el diccionario. Llamen las cosas por su nombre. No se mientan ustedes mismos, porque tenemos una facilidad para envolvernos y mentirnos a nosotros mismos y decir, bueno, esto no es tan grave, esto no. No, no, si esto es así, llámenlo como es, digamos, ¿no? No camuflen las cosas, ¿no? Que a veces como uno para no asustarse tanto lo empieza a maquillar, como diciendo, bueno, ¿no? Le pasa a todos, ¿quién no? Es la última vez, bueno, no compromete mi corazón, es solamente, no. Eso es como una gran mentira, digamos. Siempre detrás de una tentación hay una gran mentira, ¿no? Que hay que saberla desenmascarar, ¿no? Por eso Jesús era muy, muy claro con la tentación, y lo vamos a ver después cuando hablemos del mecanismo de la tentación, los pasos de la tentación, que lo vamos a ver en uno de los encuentros. Qué importante es identificar, ¿no? Jesús le dice, y no dialogar, Jesús le dice, cállate y sal de este hombre, ¿no? Es drástico, ¿no? No tiene componendas, ni quiere quedar bien, no, no, cállate y sal de este hombre, porque, digamos, si uno se le empieza a dar cabida, se te metió en la casa, ¿no? Y si no le pregunta, bueno, ¿cuál es tu nombre? En un momento algunos le preguntan, al endemoniado que tiene una legión pobre dentro, le dice, ¿cuál es tu nombre, legión? Bueno, como diciendo, bueno, yo quiero saber contra quién estoy peleando, ¿no? Entonces, preguntarle el nombre, la tentación de decir, bueno, a ver, vos qué... ¿Por dónde me estás queriendo hacer pisar el palito, ¿no? Como desenmascararlo y poner verdad, es decir, poner luz en lo que se está mostrando como difuso, como que no es tan malo, ¿no? Como siempre se muestra como, pues si se nos mostrara de entrada bien clarito, como decíamos el miércoles pasado, vestido de rojo y con un tridente en la mano, uno le dice, rajada acá, Satanás, no tenés nada que hacer. Pero como generalmente viene bajo la apariencia de bien, va a decir San Ignacio, sub angelo lucis, como ángel de la luz aparece. Entonces uno le dice, bueno, pasá, vení, sentate, charlemos, y ahí ya uno entró como un... Entonces, frente a esta cosa es bueno siempre usar el diccionario, llamar las cosas por su nombre, no tener miedo, no asustarnos, ¿no? Dios no se asusta de nuestra miseria. Bien. A veces nosotros sí, como que le queremos vender a Dios una linda imagen de nosotros. Mira que yo soy bueno, voy a misa, te rezo, todo. Y Jesús dice, bueno, dale, termina, porque mostrame tu lado flaco, digamos. Pues si vos vas al médico y decís, no, yo estoy bárbaro, me siento bien, no me duele nada, y el médico dice, bueno, ¿para qué viniste a la consulta, no? Yeah. En cambio, si uno dice, no, me duele acá, yo siento que hay algo más, que me pareció raro, bueno, tal cosa, tal otra, bueno, ahí entonces... le estoy abriendo la puerta al médico para que entre con el bisturí, porque hay veces que va a doler, y a veces sin anestesia, y va a empezar a curar, ¿no? Pero va a empezar a curar en serio, ¿no? La raíz del pecado, ¿no? Bien. Que en definitiva un poquito estos encuentros lo que busca es ir a esa raíz de pecado, ¿no? A mí alguna vez me han hecho esta comparación que me ha parecido linda. Nosotros a veces cuando nos confesamos como si nuestro pecado fuera un iceberg. Vieron que los icebergs son esos pedazos de hielo que están flotando así en el océano, y lo que vemos desde afuera es la punta, digamos, de un hielo, pero en verdad el iceberg sigue mucho más hacia abajo, ese bloque de hielo, ¿no? Entonces, nosotros muchas veces vemos una manifestación de ese pecado que está mucho más arraigado, que tiene una raíz más grande, y justamente las pasiones o los vicios capitales o los pecados capitales son un poquito esa raíz del pecado, lo que a veces engendran estas actitudes pecaminosas o estos pecados que uno les llama más pequeños, pero que tienen una raíz más honda, que lo que quiere hacer la gracia en cada reconciliación, cada vez que nos confesamos, es ir sanando esa raíz de pecado, es ir destruyendo, minando, como quien dice, atacando la raíz del pecado. No ir solamente a la manifestación de mi pecado, sino ir a lo que esconde, de esto, donde se origina esta actitud pecaminosa, ¿no? Como ir hacia la raíz, que esos son las pasiones o los vicios, ¿no? Los pecados capitales.
Bien, bueno, ya estamos llegando casi al final de este espacio, Padre Juani. No sé si querés avanzar sobre alguno de los otros, de las otras patologías, ¿no? Porque ya has hablado de la del conocimiento y también de la patología del deseo y del goce.
Bueno, avanzamos unita más, que es la de la agresividad. Así como tenemos un apetito, una capacidad dentro nuestro para conocer, que apunta hacia la verdad, una capacidad para disfrutar o desear lo que es apetecible, lo que es bueno, así tenemos también una capacidad para enfrentar las adversidades y las contrariedades. Es decir, tenemos una fuerza que le llamamos la agresividad, pero que en sí mismo no es mala, sino que es una fuerza que nos permite sortear dificultades, ¿no? Es como, podríamos decir, la polenta que uno tiene adentro, y que esa agresividad justamente fue puesta por Dios para llegar hasta Él venciendo esos obstáculos que se aparecen. Por ejemplo, si Adán y Eva hubieran usado bien esa agresividad que el Creador les había dado, ellos le hubieran dicho a la serpiente, no, retírate de aquí, no te queremos en nuestro camino porque nosotros confiamos en Dios y lo que Él nos dijo es la verdad. Entonces, no nos confundas, salí de aquí, ¿no? La agresividad es la que me permite enfrentar algo arduo, llegar al bien difícil, al bien que implica un esfuerzo, un sacrificio, ¿no? Entonces, cuando se nos enferma la agresividad a causa del pecado, desde el pecado original se nos ha enfermado, dirigimos esa agresividad para conseguir el bien sensible, en vez de para llegar a Dios, para cometer tonteras, ¿no? Entonces, a veces nos empeñamos en hacer algo malo y Dios nos va tirando salvavidas, como diciendo, no, salí de ahí, te estás metiendo en terreno, y uno se empeña en buscar lo que nos hace mal, ¿no? O la utilizamos para enfrentar al prójimo, ¿no? Que después cuando veamos el pecado capital o la pasión de la ira, justamente, es el mal uso del apetito irascible, que es bueno tener esa fortaleza o esa firmeza para conseguir lo que queremos. Por ejemplo, un estudiante de una carrera, no sé, para maestro, para policía, para una carrera universitaria, un profesorado, tiene que tener mucho coraje, mucha fortaleza para enfrentar las dificultades que se le presentan en el camino para poder estudiar hasta tarde, para poder asistir a las clases, para rendir los exámenes, para no venirse abajo si, ante un bochazo y levantarse y volverlo a intentar, ¿no? Es como que todos tenemos en nosotros esa capacidad de fortaleza, pero para conseguir lo bueno, para llegar a Dios y conseguir las cosas buenas. Entonces el pecado lo que hace es orienta esa fuerza para hacer el mal, ¿no? Para empeñarnos en lograr algo malo o para empeñar esa fuerza para destruir al prójimo. Entonces a veces toda esa fuerza que tenemos adentro la volcamos para enojarnos con alguien, para maltratarlo, para decirle cosas hirientes. Entonces nos volvemos violentos, el rencor, bueno, el odio, bueno, todo eso se afirma en esa capacidad buena que tenemos desde el inicio, pero que por el pecado ha sido pervertida, ¿no? Ha sido como, y llegamos a ser, como dicen los padres de la iglesia, nos convertimos en animales, en bestias, ¿no? Porque usamos toda esa fuerza bruta en vez de buscar algo bueno para conseguir algo malo, ¿no? Entonces, esa es la otra patología también, ¿no? De esa parte del alma que se nos enfermó por el pecado original y que no tiende a lo que originalmente tendía, que era hacia Dios, ¿no?
Claro. Estaba pensando, porque bueno, viste que hemos hecho alusión al Génesis, a Adán, a Eva, al origen del pecado. Acto seguido, podríamos decir, o un par de actos después, aparecen sus hijos, Caín y Abel. Caín, por ejemplo, mata a Abel, ¿no? Es aquí donde manifiesta esa agresividad contra su propio hermano.
Tal cual, sí. Se vuelve toda esa fuerza, en vez de usarla para consigo mismo, para vencerse a sí mismo, por eso decíamos el primer encuentro que nuestro campo de batalla es el corazón. Entonces, en vez de luchar, de poner todo nuestro empeño en derrotar al enemigo que lo hacemos hacia afuera, hacia el hermano, entrar dentro de nuestro y decir, bueno, ¿cuáles son mis enemigos que yo tengo que ir de a poco derrotando? No con mi propia fuerza, obviamente, ¿no? Con la gracia, con la fuerza que Dios nos concede, para poder, bueno, mantenernos firmes en la consecución del bien. El bien es arduo, es difícil de alcanzar, pero es posible alcanzar. Entonces, lo que hace la fortaleza o esta agresividad innata que llevamos es orientarlo hacia el bien. Lo que pasa es que por el pecado se nos desordena ese apetito hacia el bien y lo volcamos para buscar los bienes sensibles. Entonces, no sé, en buscar el placer, en buscar, me empeño en pisar cabezas y destruir al prójimo, ¿no? O en cómo me vengo de lo que me hicieron, entonces planifico una venganza y voy utilizando toda esa fortaleza, pero para cosas malas, ¿no?
Bueno, me parece, padre Juani, aquí vamos a detenernos y la próxima semana seguramente continuaremos con este tema, con otras patologías que vendrán, ¿no? Hay varias todavía por ver.
Así es, sí. Todavía nos queda la de la libertad, la memoria, también es un lugar donde trabaja mucho el mal espíritu, porque nos hace, acordarnos de cosas, bueno, y después la imaginación, que va a ser como los padres le van a llamar la gran puerta de entrada de las tentaciones, que ellos le van a poner otro nombre, le van a llamar pensamientos, ¿no? Los logismoi van a llamar ellos, que son que el antídoto, van a decir, es vigilar como si fuera un cuartel, vigilar nuestro corazón, la custodia del corazón, la custodia de los pensamientos, para que no entren esos pensamientos que después van a ser sugerencias demoníacas, que hablando en criollo es las tentaciones, nuestras tentaciones para hacer el mal. Así que bueno, ese va a ser un poquito lo que nos va a convocar el próximo encuentro, si Dios quiere. Y aprovecho, ayer estuve por Monterrico, una de las comunidades rurales de nuestra parroquia, que me decían que me habían escuchado el miércoles pasado, como muchos de aquí de la zona rural de la parroquia, de aquí de Campo Gallo, así que les mandamos un saludo grande a también los que a través de nuestra FM local retransmitimos Radio María, siempre en la siesta y hasta la nochecita. Así que la verdad que siguen mucho Radio María y son también parte de esta gran familia de los oyentes. Bueno. Así que bueno, y le dejamos, Néstor, como sí, hicimos la vez pasada, una pequeña tarea para el hogar. Preguntarnos a ver si cuando hablamos de adicciones y eso, bueno, ya que hemos hablado de nuestros puntos débiles, bueno, si yo me reconozco en algún tipo de adicción, ¿no? Cosas de las cuales soy dependiente y que por ahí me generan alguna inquietud, pero que no me animo todavía ponerle nombre o no la he charlado con otro, eso los padres también van a insistir mucho, el manifestar los pensamientos a otra persona. No, porque dentro de nuestro nos vamos mareando y nos podemos mentir con mucha facilidad. Entonces, ¿qué cosas puedo reconocer que pueden ser como principios de adicciones o qué cosas a veces estoy envuelto y me daría vergüenza manifestarlo o reconocerlo? Pero que mirando sinceramente dentro nuestro, sí, son una como un lastre, como algo pesado que nos impide ser mejores cristianos o vivir con más libertad, ¿no? Pues en definitiva todo esto es para aprender a amar más a Dios y amar mejor al prójimo, ¿no? Dejar las cosas que nos atan o que nos embarran la cancha y poder, preparar mejor el terreno para entregarnos mejor al prójimo, ¿no? En definitiva, no es simplemente ser perfecto y ya está, y qué bueno que soy, qué santo que soy, no, es para justamente entregarme mejor y más, con más alma y más cuerpo al prójimo, ¿no? Poder amar mejor al prójimo.
Bien. Nos vemos entonces, si te parece, padre Juan, y nos encontramos el próximo miércoles a esta hora, a las 4 de la tarde, estaremos nuevamente en contacto.
Muy bien, si Dios quiere. Muchísimas gracias a toda la audiencia y un abrazo grande a todos. Muchas gracias, Néstor.
Gracias, gracias. Nos despedimos. Bueno, Leonor desde Carmen de Patagones agradeciendo este espacio. Ya en el final nos vamos. Quédate en la sintonía de María, quédate aquí en la Radio de la Madre. Ya en un ratito vamos a tener algunas noticias. Primero el informativo de Radio Vaticano, después la síntesis.